Ayer murieron con COVID-19 en nuestro país 79 personas, un nuevo récord histórico. La cifra más alta en una misma jornada había sido 71. El lunes de esta misma semana nos había descolocado a todos, habíamos dicho que es esto, una excepción. Después bajó ese indicador, ahora miren hasta dónde llegó, 79.
Los pacientes fallecidos ayer tenían entre 35 y 99 años de edad.
El Monitor Oficial Diario reportó anoche 3.764 contagios nuevos detectados en la jornada en 18.835 análisis, lo que representó una tasa de positividad de 19,98%, digamos 20%. Pero el informe añadió otros 648 contagios nuevos que corresponden al día anterior, miércoles, y no fueron informados debido a un atraso generado por una actualización en el sistema informático de registro, según explicó el Ministerio de Salud Pública.
De esta manera, y luego de 5 días en descenso, la cantidad de casos activos retomó su tendencia creciente iniciada el 5 de abril. Ahora hay 32.136 personas cursando la enfermedad, o sea, 834 más que 2 jornadas antes, es decir, el martes. Los casos detectados ayer fueron más que los del día previo, del miércoles, aún si lo hubiéramos agregado los 648 que faltaron entonces debido al problema informático que reportó el Ministerio de Salud Pública.
Y en CTI, bueno, en CTI ahora hay 508 pacientes con COVID-19, uno menos que el día anterior, uno menos. O sea, seguimos por arriba de 500, que se fue un límite que se sobrepasó esta semana, bajamos uno, ¿no? Uruguay aumentó ayer su índice de Harvard, el P7, a 91,50 contagios nuevos diarios promedio cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. 91,50. El nivel de riesgo rojo comienza en 25, ¿no?
Por departamento, Río Negro está primero con un valor de 190,81. Le siguen Artigas con 167,82, Montevideo 126,84, Soriano 125,79, Cerro Largo 120,55, Tacuarembó 116,91, Rivera 114,48, Florida 104,69 y San José 103,39.
Qué números tan altos, sí. ¿No? Qué brutal. Y cómo se ha consolidado Río Negro en el primer lugar, ¿no? Después de que durante meses, digamos, la preocupación estuviera en la frontera con Brasil, Rivera en especial, ahora está Río Negro liderando cómodamente ese lugar que seguramente ningún departamento quiere, ¿no?
Sí, solo nombramos los que están por encima de 100, sí. ¿No? Ya que en realidad todos los departamentos se encuentran en nivel rojo. El que tiene el menor índice de Harold de Flores con 36,2.
Pero también, claro, por arriba sobrepasa, holgadamente, ¿no?, del 25. La variante P1 del coronavirus, que tiene origen en Manaus, Brasil, circula en 16 departamentos del país. Y en algunos es incluso la predominante, según indicó ayer el director general de salud, Miguel Asqueta.
El jerarca dijo en declaraciones a Canal 10 que en Rivera, Río Negro, Artigas, la variante P1 es amplísimamente predominante, entre 80 y 90%.
Asqueta explicó que esta variante tiene mayor transmisibilidad que la original. Antes, la posibilidad era que una persona contagiara a otra, pero ahora hay hasta casi 3 posibilidades más de contagiar.
El ministro de Salud, Daniel Salinas, había expresado el miércoles en la Comisión de Salud del Senado que el aumento de casos tiene que ver con la aparición de la cepa P1 y aseguró que hay un 280% más de infectividad.
El Ministerio de Salud Pública anunció que las 48.000 dosis de la vacuna contra COVID-19 de Oxford-AstraZeneca, estas que arribaron al país el pasado 4 de abril, serán enviadas a los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Rocha, Río Negro, Canelones, Salto y Paysandú.
La cartera considera que esos son los 8 departamentos con mayor riesgo, ya que el grupo lo integran los que están expuestos por ser limítrofes con la República Federativa de Brasil, los que tienen una mayor circulación de la variante P1 del virus de SARS-CoV-2 y los que presentan menor porcentaje de vacunados.
¿Y quiénes serán los destinatarios?
Las vacunas serán administradas a personas mayores de 60 años, según indica la recomendación de la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones.
El PIT-CNT decidió no hacer acto ni caravanas el próximo 1 de mayo, Día de los Trabajadores.
Fernando Pereira, presidente de la Central de Trabajadores, escribió en redes sociales que se decidió abrir todos los locales para recibir alimentos y salir a todos los barrios a recolectar firmas para un referéndum contra la ley de urgente consideración y a recibir los alimentos que los vecinos quieran donar.
Las reivindicaciones están claras, escribió Pereira, que el gobierno tome las medidas que aconseja el GACH, que se atienda la emergencia social y que se atienda el trabajo de los uruguayos y uruguayas.
El presidente del PIT-CNT indicó que a la hora 20 del 1 de mayo se va a aplaudir a los trabajadores y trabajadoras que todos los días dejan todo para sobrellevar la situación.
Pereira señaló en conferencia de prensa que la central pedirá a la cadena de radio y televisión al presidente Luis Lacalle Pou para que los uruguayos conozcan el punto de vista del trabajo en su día.
Nosotros vamos a pedir y vamos a aceptar lo que se nos diga de presidencia. Ojalá que la respuesta este año cambie. Parto de la base de que las personas piensan, reflexionan y luego actúan y luego evalúan las decisiones que tomaron. Pobres, si tomamos una decisión y esa decisión queda marcada para toda nuestra vida, como si fuera un acto inmodificable. Yo insisto que puede ser un acto modificable y mucho más entendiendo la circunstancia actual de la pandemia.
Pereira dijo también que el COVID-19 dejó la pérdida de 60.000 puestos de trabajo directo, 100.000 uruguayos que cayeron debajo de la línea de pobreza y cada vez más personas despedidas cuando finalizan su seguro de paro.
7:16 minutos.
Vamos con las noticias de la pandemia en el mundo.
El laboratorio Pfizer considera que probablemente quienes hayan recibido dos dosis de su vacuna necesiten una tercera en un plazo de 6 meses a un año y luego probablemente una inyección cada año.
El director general de Pfizer, Albert Bourla, dijo que es extremadamente importante reducir al máximo el número de personas vulnerables al virus a través de la vacunación y señaló que en ese sentido las variantes jugarán un papel fundamental. La alianza Pfizer-BioNTech ya había anunciado en febrero que estaba estudiando los efectos de una tercera dosis de su vacuna en un estudio clínico.
Ayer se lanzó una campaña global para recaudar al menos 2.000 millones de dólares para comprar vacunas contra el coronavirus. La iniciativa fue lanzada por Estados Unidos y la Alianza para las Vacunas Gavi, vinculada a la Organización Mundial de la Salud.
Con ese dinero se podrían comprar 1.800 millones de vacunas de acá a fin de año para destinarlas a 92 países en vías de desarrollo. Eso permitiría vacunar a 30% de los habitantes de esos países.
En la conferencia virtual de ayer, la Alianza recaudó casi 400 millones de dólares que se suman a otras donaciones. Estados Unidos ya puso en febrero 2.000 millones y ha prometido entregar otros 2.000 millones de dólares más a lo largo de 2021 y 2022.
La alianza se propone conseguir los 2.000 millones de dólares adicionales a través de donaciones de varios países para junio, cuando se hará una segunda cumbre de la iniciativa.
7:18.
Nos vamos con más noticias internacionales.
En Rusia, el Kremlin dijo que es inevitable una respuesta a las sanciones decretadas por Estados Unidos en su contra y convocó al embajador estadounidense en Moscú para una conversación que anticipó será difícil.
La portavoz de la diplomacia rusa, María Zaharova, dijo que Estados Unidos no está listo a aceptar la realidad objetiva de un mundo multipolar y aseguró que las sanciones representan un comportamiento agresivo. Washington debe entender que tendrá que pagar el precio del deterioro de las relaciones bilaterales, añadió.
Recordemos, Estados Unidos anunció una serie de sanciones financieras contra Moscú y la expulsión de 10 diplomáticos rusos en respuesta a los ciberataques y a la interferencia en las elecciones presidenciales de 2020 que atribuye a Rusia.
A raíz de ello, otra decisión del Kremlin fue convocar al embajador estadounidense en Moscú, John Sullivan, quien ya había sido llamado a consultas luego de que Biden juzgara que Putin era un asesino. Por otra parte, desde el gobierno ruso se indicó que la aprobación de estas sanciones no ayudará a la organización de una cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin, que ha sido propuesta por Washington.
Vamos ahora a la interna de Estados Unidos, la más nueva. Esta es información de última hora. Allí, al menos 8 personas murieron por disparos en la ciudad de Indianápolis. En la noche, todas las víctimas fueron halladas en unas instalaciones de la compañía FedEx cerca del aeropuerto internacional de la ciudad, donde un hombre armado abrió fuego, de acuerdo a lo que informó a la prensa la vocera de la policía.
Otras personas fueron trasladadas al hospital, según agregó la policía, sin precisar el número. Según la portavoz de la policía, el hombre armado se habría suicidado.
O sea, continúa esa epidemia en Estados Unidos, ¿no? La de los ataques a tiros, que no se sabe en qué lugar van a darse, cuándo, ni cómo y a cuántas personas van a tener como víctimas. Por otro lado, siguen habiendo noticias a propósito de agresiones policiales, violencia policial. La policía de Chicago difundió una grabación que confirma que un agente disparó a un niño de 13 años que estaba desarmado y tenía los brazos en alto.
Adam Toledo murió en la madrugada del 29 de marzo en un hecho que todavía está siendo investigado. Era perseguido por un policía y se dio vuelta con los brazos en alto cuando la gente le dio la voz de alto. Posteriormente, el funcionario le disparó en el pecho causando su muerte.
Eso es lo que ahora se verifica con la grabación. La policía había dicho que Toledo tenía un arma que había sido encontrado en el lugar, pero no, en los videos esa arma no se ve en ningún momento, así como tampoco se ve al niño descartándola, sacándosela de encima, ¿no?
El video fue difundido en el marco de la investigación y se esperan repercusiones, ¿no? Que se generen nuevas protestas.
Y finalmente, en esta recorrida vamos a Cuba, donde a partir de hoy y durante 4 días sesiona el Congreso del Partido Comunista, marcado por la salida de Raúl Castro de la presidencia.
El cargo más importante del Partido Único quedará en manos del mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, mientras Castro dejará la actividad política.
En el Congreso también se abordará la crisis económica que atraviesa Cuba, la peor en 30 años, tras un 2020 en el que el Producto Bruto Interno cayó 11% y la pandemia paralizó al turismo, que es una fuente de ingresos muy importante para ese país.
Además, el Congreso tiene agendado enfrentar la subversión político-ideológica que asegura se impulsa en la isla a través de las redes sociales desde la llegada de Internet móvil a fines de 2018.
Son 7 y 23 minutos ahora.
Volvemos al panorama nacional.
El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, anunció ayer un apoyo de la cartera de al menos 115 millones de pesos para atender la situación de las ollas populares de todo el país.
En una conferencia de prensa junto a referentes de Uruguay Adelante, una asociación sin fines de lucro que asiste a ollas populares en Montevideo, Bartol calificó como histórico el apoyo del Estado.
Es un momento histórico, de alguna manera, en que el Estado uruguayo decide aportar de una manera contundente a las ollas populares y usar este instrumento para llegar a los uruguayos que en este momento de pandemia están pasando una necesidad. Y entonces un volumen de recursos y sobre todo apoyarse en un instrumento histórico que tiene Uruguay de solidaridad, como son las ollas populares, los merenderos y los comedores que están en los barrios.
En total, el Ministerio de Desarrollo destinará 65 millones de pesos para atender las ollas populares de la zona metropolitana y 50 millones para las ollas del interior del país. Estos montos se aplican hasta el 31 de julio. Luego hay un remanente hasta llegar a los 200 millones para el resto del año.
El presidente Luis Lacalle Pou y los ministros de Interior, Jorge Larrañaga, y de Defensa, Javier García, recibieron ayer en la Torre Ejecutiva a una delegación de diplomáticos de alto nivel del gobierno de Estados Unidos.
La delegación visitante estuvo encabezada por el asesor en seguridad del presidente Joe Biden y director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Juan González, y la asesora en política extranjera para la región del secretario de Estado norteamericano, Julie Chang, también subsecretaria interina del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental.
En rueda de prensa, al final de la reunión, González señaló que fue un encuentro amplio, bastante amplio, en donde exploraron áreas de colaboración.
Hablamos sobre cómo avanzar áreas concretas de colaboración en contra del narcotráfico, en contra del terrorismo, para asegurar que la democracia robusta y participativa y pluralista de Uruguay sigue siendo la misma y no tener preocupación con la amenaza que es el narcotráfico y el narcomenudeo que en este momento es algo que está impactando al país.
El asesor presidencial de Joe Biden señaló que se realizará una nueva reunión, probablemente en Washington, donde se anunciarán avances concretos en esa área de seguridad.
Del lado uruguayo, el ministro Javier García afirmó: Uruguay y Estados Unidos son dos países que tienen una relación histórica de amistad y cooperación. Esta amistad y cooperación es un signo de la política internacional de Uruguay con buena parte de los países del mundo.
Con Estados Unidos, un país tan importante en el mundo, vaya si es importante que Uruguay profundice esa relación, afirmó el ministro García.
La intendente de Montevideo, Carolina Cose, y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, ADEOM, firmaron el convenio colectivo para el periodo 2021-2025.
El sitio web de la comuna señala que el convenio asegura el mantenimiento del salario real de funcionarios y funcionarias, contempla políticas de salud y seguridad laboral y se incluye por primera vez la perspectiva de género en las relaciones laborales.
En el departamento de Canelones, 80% de los residentes aprueba la gestión del intendente Yamandú Orsi, según el último estudio del monitor departamental realizado por Opción Consultores en la segunda mitad de marzo.
En detalle, el 49% opina que la gestión de Orsi es muy buena, 31% la considera buena, 13% regular y solo el 6% la desaprueba. De acuerdo a la encuesta, la aprobación de Orsi entre quienes votaron al Frente Amplio es del 95% y entre quienes votaron a otros partidos llega al 69%.
7 y 27.
Vamos con noticias de economía y empresa.
La demanda laboral fue en marzo 72% superior a la registrada en el mismo mes del año pasado.
El informe elaborado por la consultora Advice destaca que hay que tener presente que en marzo de 2020 fue el segundo peor mes de desempeño de ese año debido a la detección de los primeros casos de COVID-19 en Uruguay a mediados de mes, que tuvieron un gran impacto en la demanda laboral. Desde la perspectiva interanual, todas las categorías aumentaron y tecnología fue la de mejor desempeño.
Si los datos recientes se comparan con el mes anterior, o sea, febrero de este año, se nota un crecimiento de 25% en las oportunidades laborales, siendo el tercer mes consecutivo de crecimiento luego de la caída registrada en diciembre.
Todas las actividades aumentaron, pero la tecnología fue el sector que más aportó al incremento mensual.
Sí, este es un estudio que se hace en base a las publicaciones, ¿no? Publicaciones de pedidos de personas para desarrollar determinadas tareas.
¿En qué hora estamos?
7 y 28.
Cerramos con otras noticias.
El Tribunal de Apelaciones de segundo turno hizo lugar al recurso presentado por la defensa del coronel retirado Eduardo Ferro, que apeló la prisión preventiva que se había dispuesto contra él en la causa que investiga la desaparición del militante comunista Óscar Tassino.
El trámite del expediente por la muerte de Tassino estaba detenido, ya que la defensa del militar presentó un recurso de inconstitucionalidad, debí decir, contra la ley 18.831 de restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado. Para prevenir un posible intento de fuga mientras la causa estuviera detenida, la jueza penal de 27º turno, Silvia Urioste, había dispuesto la prisión preventiva de Ferro.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, integrado por Daniel Valcaldi, Daniel Tapié y Ricardo Míguez, entendió que no corresponde la prisión preventiva debido a que Ferro aún no fue procesado en la justicia.
Con la decisión del tribunal, el militar retirado podrá esperar en libertad la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad. A partir de esa decisión, la causa Tassino se retomará.
El fiscal de corte Jorge Díaz señaló en conferencia de prensa sobre el caso de eliminación de evidencia en la Operación Océano que el hecho se utilizó para atacar la reputación de la fiscalía y aseguró que la falta del archivo no afecta en nada al juicio porque la evidencia está disponible.
Díaz indicó que el hecho tuvo una incidencia en el proceso de preparación del juicio porque no les permitió desarrollar normalmente la investigación. Todavía no se empezó a diligenciar la prueba anticipada cuando debió haberse comenzado el año pasado, explicó el fiscal de corte.
Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7 y 31, más noticias vienen con Romina. Son números, son cotizaciones, lo que pasó en los mercados de cambios en las últimas horas.
Les cuento, el dólar aquí en nuestro país bajó ayer 0,1%, el interbancario fondo se operó en promedio a 44 pesos con 0,86. Si miramos cómo va la cosa en el año, qué pasó con el dólar acá en nuestro país en 2021, bueno, tenemos que lleva una suba acumulada de 4,12%. Si vemos desde una perspectiva un poquito más amplia qué pasó con el dólar en los últimos 12 meses, bueno, tenemos que lleva un aumento de 0,88%. ¿Algún dato más? A ver, en pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 42 pesos con 95 para la compra y 45 pesos con 35 para la venta. En la región, empezamos mirando a Brasil, ahí la divisa estadounidense bajó ayer y cerró en 5 reales con 623. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en 92 pesos con 72, mientras que el paralelo blue se mantuvo estable, cotizó en el entorno de los 143 pesos. Y por último, si nos vamos a Europa, tenemos que el euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1974.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.